Muy buenos días. Nos ponemos de pie, por favor, y buscamos el Evangelio que tienen en la pantalla, el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 18, los versículos del 15 al 20. El tema para hoy es confrontando al hermano. San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y les animo a que tengan sus Biblias en sus manos. Si no tiene una Biblia, busque una Biblia. Necesita estar atento a lo que vamos a estar hablando y los versículos que vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y esto es lo que dice el Evangelio. El Señor Jesús dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste tu toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Señor, esta es tu palabra absoluta e incambiable. Te pedimos que este día, esta misma palabra que tiene poder, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, y llega a los huesos, a los tuétanos, que nos cambie y que nos ayude a pensar más bíblicamente en los temas que hoy tenemos que hablar. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuál es su reacción cuando usted piensa en confrontar a alguien? ¿Cuál es su reacción cuando usted piensa en confrontar a alguien? Según June Hunt, que es una de las consejeras bíblicas más experimentadas y muy buenas, June Hunt dice, depende de algunas cosas, específicamente de si usted es pasivo, si usted es agresivo o pasivo-agresivo. Si usted es pasivo, dice Hunt, usted siempre va a evitar la confrontación porque tiene miedo. ¿Ok? Usted piensa y dice, si confronto a los demás, el resultado será desastroso. Saldré herido, heriré a otros y nuestra relación saldrá afectada. Mejor, entonces, es guardar silencio. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Cuando le confrontamos, ¡pum!, se pone a llorar. Evita todo. Simplemente evita. Esa es la persona pasiva. Hunt sigue y dice, si usted es agresivo, usted incita y busca la confrontación. Usted dice, si no confronto a los demás, todos saldremos perjudicados. Así que lo mejor es hacerlo y hacerlo ahora mismo. Usted responsabiliza a los demás de su felicidad, su tristeza y su enojo. Y cree que tiene derecho a confrontar a todos y lo hace, por supuesto, en forma agresiva. Todos también conocemos a alguien así o tal vez somos nosotros mismos. Finalmente, Hunt dice, si usted es pasivo o agresivo, usted confronta a los demás, pero de manera disimulada, por medio de la manipulación. Puede ser por medio de chistes, por medio de, qué sé yo, acciones, cualquier otra cosa. Eso es lo que hace. Usted dice, la única forma de ganar esta batalla es evitando la confrontación directa. Por eso, lo mejor es manipular desde una distancia segura. Esa es la idea. Ahora, sin importar qué estrategia usted utilice para confrontar a alguien, o tal vez una mezcla de todas o algo diferente, la confrontación en la vida es inevitable. Es inevitable la confrontación, aún dentro de la iglesia, aún aquí entre nosotros. Y es por eso que en el texto de hoy el Señor nos da las bases o los pasos de cómo tenemos que confrontarnos el uno al otro aquí dentro de la iglesia. En el texto, por favor, busque entonces, o está en Mateo capítulo 18, vamos a empezar en el versículo 15, vamos a quedarnos en el versículo 15, la mayoría de la prédica esta mañana, y vamos a ir cogiendo palabra por palabra, ¿ok? Versículo 15, por favor, note otra vez por lo que dice el texto, Mateo 18, 15, este es el Señor Jesús, y el Señor Jesús dice esto, versículo 15, por tanto, si tu hermano, ahí vamos a parar, ¿ok? Ahí paremos. Note, por favor, que en el contexto, este es el contexto de la iglesia. En este contexto, Jesús nos enseña a confrontarnos los unos a otros aquí dentro de la iglesia. Jesús no está hablando de un hermano de sangre cuando dice, por lo tanto, cito hermano. No es un hermano de sangre. Es un hermano dentro de la iglesia. Y eso lo sabemos porque en el versículo 17 lo que el Señor dice es, si no te hace caso, entonces llévalo a la iglesia. No dice, llévalo a tu papi y a tu mami. Llévalo a la iglesia porque los dos están bajo el mismo liderazgo, son hermanos de la iglesia. Así que el consejo que Jesús nos da esta mañana es para lidiar no con los no creyentes, no con las personas que están afuera, sino entre nosotros los que estamos adentro, entre los cristianos, entre gente que viene a la iglesia, gente que ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesús. Se ha vuelto un hijo de Dios y por lo tanto somos hermanos, entre nosotros. Esa es la idea aquí. El lugar, perdón, aquí está, esto es lo que vamos a seguir. El lugar es dentro de la iglesia. Jesús nos da estos consejos para, por supuesto, enfrentar o confrontar dentro de la iglesia. Ahora note, por favor, algo más. Cuando Jesús nos enseña a confrontar dentro de la iglesia, Jesús nos recuerda algo bien importante que a veces tendemos a olvidar. Jesús nos recuerda esto, que en la iglesia hay pecadores y que estos pecan el uno contra el otro. En la iglesia hay pecadores y que estos pecan el uno contra el otro. Muchas veces la gente de afuera, yo no sé por qué, tal vez porque no tiene mucho conocimiento de lo que es la iglesia, ¿ok? O tal vez porque nosotros les hemos dado una impresión errónea, la gente de afuera piensa que la gente de la iglesia no peca, o de alguna manera es perfecta, o alguna cosa por el estilo. Cuando lo que nos enseña la Biblia es lo opuesto, que tanto la gente que va a la iglesia como los que no vienen a la iglesia son pecadores. Que marca la diferencia es que los que estamos aquí, Dios mediante, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús y somos pecadores perdonados. Los que están afuera son pecadores por perdonarse si es que ponen su fe en el Señor Jesús. Pero igual somos pecadores, todos lo somos. Primero de Juan 1, 9 y 10, esto es escrito a la iglesia, escuche por favor lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora mire el versículo 10, lo que dice. Si decimos, esto es la iglesia, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la idea. Jesús entonces es realista. Jesús es muy realista. Él sabe que como en la iglesia o la iglesia está llena de pecadores, en algún punto nos vamos a hacer daño. Vamos a pecar el uno contra el otro. Y para eso entonces nos da los pasos a seguir. ¿Cómo arreglar esto dentro de la iglesia? El lugar entonces es la iglesia. Seguimos, el tiempo. Mire por favor, estamos en Mateo capítulo 18, versículo 1. Esto es lo que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahí vamos a parar otra vez. Si tu hermano peca contra ti, ¿cuándo debería yo o cuándo debería usted, querido hermano, ir a confrontar al otro hermano que le hizo algo? El texto dice, cuando el hermano pecó en contra de usted. Y esta parte es muy importante, créamelo, es sumamente importante. Noten por favor que Jesús dice que debemos ir a confrontar a la persona, que debemos ir a confrontar al hermano cuando el hermano pecó. En contra de mí. Jesús no dice que yo tengo que ir a confrontar al hermano cuando yo siento que el hermano pecó en contra de mí. Jesús no dice que tengo que ir a confrontar al hermano cuando el hermano, arruinó o mi orgullo y mi ego. No. No tengo que ir a afrentar al hermano, dice Jesús, cuando él se equivocó. Lo que el texto dice, Jesús dice, tengo que ir a confrontar al hermano cuando él ha pecado en contra de mí. Si alguien de ustedes viene y me dice, pastor, usted tiene un carro, su carro es feísimo. Eso no es pecado. Eso es tener mal gusto, pero nada más. Y Dios no nos culpa por tener malos gustos. No es pecado, en ninguna manera. Así que para poder ir a reclamarle al hermano que ha pecado en contra de mí, debo estar seguro que realmente ha pecado y que no simplemente es una cuestión de equivocación, no simplemente es una cuestión de gustos o no simplemente está haciendo una cosa que a mí no me parece correcto. Recuerda entonces que no todo en la vida es pecado. No todo en la vida es pecado. Por eso, antes de confrontar a un hermano, debería estar seguro de que el hermano realmente ha pecado en contra de mí. Solo si es pecado. Ahora, el problema con muchos de nosotros, la verdad, es que no sabemos ni siquiera lo que es un pecado. Nosotros queremos tener una idea de lo que es pecado cuando alguien me ofende, ofende mi orgullo, mi hombría, mi ego, lo que quiere, y decimos, no, eso es pecado. No, señor, no es pecado lo que usted dice que es pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? La definición es esta, bíblicamente hablando. Primera de Juan 3, 4, escuche lo que dice. Este es el Señor definiendo todo esto. Todo aquel que comete pecado, dice el texto, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues, note por favor, el pecado es infracción de la ley de Dios. Ese es el punto. Pecado es la infracción de la ley. Entonces, pecar es infringir o quebrantar las leyes de Dios, no mis leyes. Pecado es infringir o quebrantar las leyes de Dios, no las leyes que yo mismo me pongo, o lo que yo creo que es pecado, o lo que a mí me hace sentir mal. Pecado es infringir o quebrantar la ley de Dios. Ahora usted dirá, ok, pastor, ya sé lo que es pecado. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Perfecto. Pero aquí nos encontramos con otro problema. Y este problema es tan serio como el primero. El problema es que muchos de nosotros no leemos, estudiamos o conocemos lo suficiente la ley de Dios o la Biblia como para poder darnos cuenta si es que estamos pecando o no. Esta es la idea. Y repito otra vez, muchos de nosotros no leemos, estudiamos o conocemos la suficiente la ley de Dios o la Biblia como para poder darnos cuenta si es que estamos quebrantando sus leyes. Y si usted no lee la Biblia, ¿cómo sabe qué es pecado y qué no es pecado? Y si no sabe lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿cómo va a ir a reclamarle al hermano diciendo que tú pecaste en contra de mí? Tal vez no es pecado. Tal vez no lo es. Mucha gente cristiana y muchas sectas se inventan pecados que no existen. Los mormones no toman café, es pecado para ellos. Los testigos de Jehová no donan sangre, es pecado para ellos. Y algunos cristianos no bailan, porque es pecado. La Biblia nunca dice que de esas cosas son pecado, en ningún lado. Así que si usted, el 31 de diciembre, le ve al hermano o la hermana bailando por ahí, no me venga a decir, pastor, le vi a la hermana pecando. No está. A menos que esté borracha o algo. Esa es otra cosa. Habrán maneras pecaminosas de bailar porque me incitan a la sexualidad y a las cosas por el estilo. Habrá música que incita a la sexualidad y que es pecado estar bailando al son de eso. Pero la música en sí no es pecado. Algunos años atrás, a mí me invitan a unos 15 años, una persona de la iglesia. Nada, nada malo, o sea, chévere, una bonita fiesta y todo. Durante toda esa semana tenía un cargo de conciencia de decir al pastor Santiago que me voy a unos 15 años. Entonces, cada vez que conversábamos, le amagaba yo, pues, ¿no? Y decía, tengo que hacer esto, el fin de semana tengo que hacer el otro. Decía, nada. Digo, mejor ya viene el fin de semana, no lo veo, lo veo el domingo, no pasa nada. Ya viene el sábado y me voy a la fiesta. Estaba en la fiesta, abro la puerta y al primero que lo veo sentado ahí es al pastor Santiago. Y eso no es lo peor. Y él se acuerda después de esto que le voy a decir. Sentado ahí estaba. Entonces ya, y no había nada malo, no había trago, no había, todo estaba bien. Y en un momento de esos, ya viene el vals de la quinceañera con el papá. Y comienza el papá, no, tan, 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 tan. Se acerca donde el pastor Santiago y le da pues la quinceañera para que baile. Yo estoy pensando entre mí, ahora quiero ver. Ahora a ver si es cierto que era bailarín todo el pastor, ahora quiero ver. Se saca y comienza a bailar, bien el pastor Santiago. En ese punto yo estoy pensando entre mí, que no me la traiga, que no me la traiga, que no me la traiga. Yo no quiero bailar. A mí no me gusta bailar. No puedo bailar. Y si me piden que baile con alguien, no me gusta bailar. Esa es la verdad. Así que nunca me pida. Con mi esposa tal vez en la casa, pero no me gusta. No creo que es pecado. Pero en ese momento el pastor se acerca y digo, no, 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 no. Y ya viene y pone la quinceañera que yo bailo. Ya nada, pues tengo que... Tan, 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 tan. Después de eso ya dejo nomás que vaya con el papá. Ahora, no me gustó lo que el pastor hizo. Esa es la verdad. No me gusta bailar. Pero no tengo que enfrentarlo a él porque pecó en contra de mí porque lo que lo hizo no es pecado. Sería un tonto si fuera y dijera, usted pecó en contra de mí porque me puso a bailar con esa persona. Absurdo. Para saber enfrentar el pecado aquí en la iglesia y con el hermano, yo tengo que saber primero qué es pecado. No simplemente una cuestión de gustos o lo que a mí me gusta o lo que no. Tiene que tener mucho cuidado con eso. El momento que hacemos eso, nos volvemos fariseos. Déjeme mostrarle algo aquí. Está en Mateo capítulo 18. Vamos a ir a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 12. Vuelva un par de capítulos. Mateo capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Mateo capítulo 12. Versículos del 9 al 12. Este es el Señor Jesús sanando a alguien en una sinagoga. Note por favor el contexto. Mateo 12, 9 al 12. Mateo dice, pasando por allí vino a la sinagoga de ellos. Este es Jesús. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, es decir, una mano paralizada, la mano paralizada. Y preguntaron a Jesús para poderle acusarle. Note por favor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Los fariseos habían hecho un mundo de reglas para el día de reposo o para el día domingo, que sería para nosotros, el día que va a la iglesia. Los fariseos decían, por ejemplo, el día domingo no se podía arar, plantar, tejer, trillar, cernir, coser, moler, cocinar, lavar, quemar, amasar, escribir, bordar, desenredar, hilar o sanar a alguien. Usted no podía hacer absolutamente nada de eso durante el día de reposo. Y en esta canción, para tentarlo a Jesús, le dicen a Jesús, ajá, Jesús, ¿es lícito o no, es pecado o no sanar en el día de reposo a este hombre que tiene la mano paralizada? Jesús dice, claro que no, porque la Biblia nunca nos enseña que está mal sanar a alguien en el día de reposo. Noten entonces cómo los fariseos arbitrariamente se cogen cierto tipo de acciones, cierto tipo de reglas y comienzan a hacer pecado de lo que no es. No es pecado cuando alguien hiere mi orgullo. No es pecado que el hermano Juan Pablo se pare aquí hoy, esta mañana, y les diga a la mayoría de nosotros que somos atrasados, que tenemos que ser un poco más responsables. ¿Le ofendió? Tal vez. ¿Es pecado? No. No lo es. No es pecado cuando alguien hiere mi orgullo, mi ego, cuando alguien se equivoca aprendiendo algo porque está en un nuevo trabajo, cuando alguien no está de acuerdo con lo que yo pienso o cuando alguien no está de acuerdo con mis gustos. Es pecado solamente cuando ha quebrantado alguno de los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Solamente ahí es pecado. Y a eso le llamamos pecado. Y es solamente ahí cuando entonces yo tengo que ir y decirle al hermano, mira hermano, tú has pecado en contra de mí. La palabra de Dios dice que es así, esto es pecado. Pero para hacer eso, como vimos, usted debería conocer y saber su Biblia muy bien. Muy bien. El lugar es la iglesia. Esto se nos ha dado a la iglesia a nosotros. El tiempo es cuando el hermano ha pecado en contra de mí. Vamos con la iniciativa. Versículo 1 otra vez. Vuelvo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 1. Y esto es lo que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Versículo 15. Sí, gracias. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Hasta ahí quedamos ahora. La iniciativa. ¿A quién le dice Jesús que tiene que tomar la iniciativa de ir a pedir, a arreglar las cosas? Al ofendido, no al ofensor. Al ofendido, no al ofensor. Muchas veces el ofensor ni siquiera sabe que nos ha hecho daño. ¿Qué va a venir acá a querer arreglar las cosas? Es a nosotros, los ofendidos, si somos la parte ofendida, que tenemos, que el Señor nos da la responsabilidad y la obligación de ir y tomar el primer paso. Ahora, lo triste del caso es que, como le ha pasado a usted y tal vez me ha pasado y me pasa a mí también algunas veces, es que cuando alguien peca en contra de mí, lo que menos quiero es volver a ver a esa persona. Peor aún ir a arreglar las cosas con el hermano o con la hermana. Pero note, por favor, el Señor pone la responsabilidad en la parte ofendida. La manera bíblica es ir y nosotros dar ese primer paso si somos los ofendidos. No hacerlo es orgullo, es egoísmo, no es amor. El camino de la Biblia es diferente, es un camino de amor, un camino de madurez. ¿Qué significa eso? Que es el ofendido que se asume aquí, es maduro y ama tanto al hermano que va y él comienza a dar el primer paso. Y note otra vez, lo pongo aquí en la mitad de esto. Cuando hablamos de hermanos, no solo estoy hablando yo, por ejemplo, de hablar con el pastor Santiago, con el hermano Gerardo, con alguien más. Si mi esposa o mi esposo son creyentes, también él es mi hermano y así tengo que arreglar las cosas. Esto es para todos los que somos hermanos en Cristo Jesús. Y eso incluye a nuestros hijos, incluye a nuestros esposos o cónyuges, si es que en verdad son creyentes también. El lugar es la iglesia, el tiempo cuando alguien peca en contra de nosotros, la iniciativa, quien lo toma, la parte ofendida, no el ofensor. Siguiente, la razón. Versículo 15, otra vez, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y repréndele, hasta ahí quedamos. ¿Para qué debo ir al hermano que me ha ofendido? Para reprenderlo. Ahí algunos de nosotros diremos, ajá, qué bien, ahora sí, ya me lo cogí. El Señor me da permiso de ir y decirle, ahora sí, esas cuatro cosas que necesita escuchar. No, no es verdad. Eso no es lo que dice el texto. La palabra reprenderlo aquí o reprender no quiere decir retar. La palabra griega que es elejo quiere decir sacar a la luz el pecado, manifestar el pecado, es lo que quiere decir, nada más. Así que cuando tengo que confrontar al hermano, no voy a pelear o decirle que ahora sí va a tener que escucharme, sino que voy a poner de manifiesto, voy a mostrar la falta, voy a mostrar el pecado. ¿Y cómo lo hago? ¿De manera egocéntrica, autoritaria, arrogante? Por supuesto que no, sino con humildad, siempre teniendo en cuenta algo. Gálatas 6:1, escuche por favor. Hermanos, dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, note lo que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Note lo que dice Pablo. ¿Por qué tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre? Considerándote, dice el apóstol Pablo, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Para qué voy entonces al hermano que ha pecado en contra de mí? Para sacar a la luz el pecado. Y esto lo hago con humildad, lo hago con mansedumbre. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que algún día yo como pecador esté sentado en el puesto del ofensor. Y ahí sí yo quisiera también que alguien cuando venga a enfrentarme a mí, me enfrente con amabilidad, me enfrente con mansedumbre, me enfrente con humildad. Esa es la idea. ¿Cuál es la razón? Sacar el pecado a la luz, reprenderlo, pero reprenderlo con humildad. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Versículo 15 otra vez. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la meta? Ganar al hermano. Esa es la meta. Ganar al hermano. La meta no es sacar a la luz que yo soy justo. La meta no es hacerme parecer a mí que yo soy el ofendido. Eso no tiene nada que ver. La meta es ganar al hermano. Yo voy entonces porque lo amo tanto al hermano. Esa es la idea. Yo voy a reclamarle al hermano, a sacar el pecado a la luz, porque lo amo de tal manera al hermano que no quiero que siga viviendo de esa manera. Imagínense un padre y un hijo, o una hija que ha tenido una vida totalmente devastada. Hace algún tiempo atrás leí por lo menos la historia de un hombre que era un pastor cuya hija realmente había sido totalmente rebelde, finalmente había terminado prostituyéndose, trabajando en un lugar de esos donde las mujeres se prostituyen. Y el padre va con todo el dolor del mundo y va a confrontar a su hija y a decirle esto no está bien, esto no es correcto. ¿Pero por qué va el padre? ¿Por ganar el argumento? por hacer sentir simplemente que yo soy justo aquí, que yo soy pastor. En ninguna manera el padre va porque ama y no quiere ver cómo la vida de su hija se sigue destruyendo de esa manera. Ese es el punto del Señor Jesús. Cuando alguien peca en contra de mí, entonces no simplemente voy para ganar el argumento, no simplemente voy para limpiar mi nombre, eso es egoísmo, eso es orgullo, voy por amor, porque yo no quiero que el hermano siga viviendo en esa manera. Esa es la meta. El matrimonio es un buen ejemplo de esto. Si es que mi esposa y yo entramos en un conflicto o peleamos, y ella tiene la culpa, y yo voy y le reclamo, ¿qué saco yo ganando el argumento? Si de todas maneras termino durmiendo en la sala. Con los hijos es igual. ¿Qué saco yo diciéndoles, mira, yo soy tu padre, yo tengo la razón, yo tengo la experiencia? Y puede ser que tenga la experiencia y tenga la razón, pero ¿qué pasa si gano el argumento, pero mis hijos simplemente se alejan de mí? Esa no es la meta. Y no es la meta de confrontar al hermano en ninguna manera. Por eso lo importante es que antes de ir recordemos que estamos yendo a confrontar al hermano, no por causa de nosotros, sino por causa del hermano. Para que él esté bien y no para yo quedar bien. Hay una gran diferencia. Para que él esté bien, porque yo lo amo, y no porque yo quiero estar bien, porque yo quiero limpiar mi nombre, porque yo quiero saciar mi sed de justicia o de venganza. En ninguna manera. El lugar, la iglesia, el tiempo cuando él peca, la iniciativa la toma el ofendido, la razón para sacar el pecado a la luz, la meta, que el hermano regrese. Y finalmente, la manera. Versículo 15. Ahora sí vamos a terminar. Nunca más voy a hacerles leer el versículo 15. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, ¿cómo confrontar al hermano entonces que peca en contra de nosotros? Primero el Señor Jesús dice, ¿cómo tenemos que hacerlo? A solas. A solas. ¿Saben que esto es parece tan sencillo, pero es algo tan práctico? Y muchos de nosotros no lo hacemos. A solas, dice el Señor Jesús. Porque esto nos ayuda por lo menos en un par de cosas. Primero nos ayuda a evitar el chisme. Si el hermano pecó en contra de mí o la hermana pecó en contra de mí, ¿por qué todo el mundo tiene que saber en la iglesia? Yo sé de tantas cosas que escucho de algunos de ustedes que ni siquiera han tenido la oportunidad o quieren juntarse para arreglarlo juntos. ¿Yo qué tengo que ver en eso? Lo que yo siempre les he dicho cuando ustedes han venido es entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Vaya usted y arréglelo primero. Evite el chisme. Segundo, si vamos personalmente y lo arreglamos entre los dos, nos ayuda también a salvaguardar la reputación del hermano. ¿Por qué hacerlo quedar mal? Ah, pero eso lo hacemos si es que tenemos un espíritu no de mansedumbre, sino un espíritu de venganza, de justicia propia. Yo voy a regar la historia aquí, por allá y por allá, para que sepan que él es el malo. Ese no es el espíritu. Tenemos que irlo a arreglar uno con uno entre nosotros. ¿Para qué? Para salvaguardar también la reputación del hermano. Y número 3, nos ayuda a proteger también el ministerio de este hermano en la iglesia. Ahora, ustedes pensarán que estoy hablando de un diácono, de un pastor. No, señor. La Biblia me enseña a mí y le enseña a usted también que todos nosotros tenemos por lo menos un don espiritual y que ese don espiritual usted debería estarlo poniendo en práctica en la iglesia, cualquiera que este sea. Todos tenemos por lo menos un don espiritual y este don espiritual tenemos que estarlo poniendo en práctica en la iglesia. Y si yo voy y no arreglo con mi hermano las cosas uno con uno y comienzo a arreglar, a dispersar la historia y a dañar la reputación del hermano, después cuando yo quiero elegirlo como diácono, cuando quiero ponerlo en tal posición o tal posición, no va a haber mucho respeto ni apoyo de parte de la congregación. ¿Por qué dañar la reputación del hermano? Hay ocasiones, sí, y es verdad, y eso también tengo que decir, hay ocasiones en las que un hermano ha pecado de tal manera y de tal forma que no puede ser restituido a un puesto que él ha estado, sea diácono, sea pastor, lo que quiera. Perfecto, es así y es correcto. Pero en la mayoría de casos no es así. No es así. Ahora, ¿qué pasa si es que ya voy con el hermano y el hermano no me escucha? Versículo 16, mire por favor, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si el hermano que estoy confrontando entonces no recapacita, o se hace loco, no quiere reconocer lo que ha pasado, entonces es hora de tomar un segundo paso. Necesitamos traer un par de testigos. Pero no se irá aquí abajo al salón del reino a traer dos testigos de Jehová. Eso no es lo que está diciendo. ¿Okay? Dos testigos es diferente. Estos testigos no son necesariamente personas que han estado presentes en la ofensa. ¡Ojo! Porque hay muchas veces en las que no hay nadie que está ahí para presenciar lo que ha pasado. Entonces, estas personas no son necesariamente testigos que han estado ahí cuando ha pasado la ofensa, en ninguna manera. Los testigos de los que se habla aquí son personas que están presentes cuando yo confronto al hermano esta segunda vez. Y como dice el texto, en su presencia consta toda palabra. Es decir, estos testigos dan fe de que yo he tratado de arreglar el problema, pero que el ofensor no ha querido ceder y no ha querido aceptar su culpa. Por eso están ahí los testigos. Según el versículo 17, sabemos también que estos testigos están ahí para razonar con el ofensor y decirle, mira, está mal, no es correcto. Para eso están los testigos. Y note, por favor, Jesús no pone un número, no dice uno, no dice dos. Podría ser uno, podría ser dos, si usted quiere, depende, supongo, de la situación. Ahora, ¿qué pasa cuando el hermano al que vamos a confrontar no reacciona al primer paso ni tampoco con el segundo? Mire el versículo 17. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, estos son los testigos, note. Si no los oyere a ellos, a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Noten la presión entonces aquí sobre el hermano. Primero uno a uno. Segundo, yo ya llevo un testigo, dos testigos. Y después entonces tengo que decirlo a la iglesia. ¿Por qué decirlo a la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia me va a ayudar en todo esto? Recuerde, por favor, que estamos hablando de un hermano, de un ofensor que es un hermano de la iglesia. Es un hermano de la misma iglesia. Jesús asume entonces que el hermano es creyente. Por supuesto es creyente, es parte de la iglesia. Y aunque es ofensor, Jesús asume que sabría este hombre o mujer respetar, apreciar, escuchar y obedecer a la iglesia. Porque esta persona debería saber que la iglesia es la representante de Dios aquí en la tierra. Si le decimos esto a un ateo, si yo le digo, ahora sí, si no quieres arreglar conmigo, lo voy a llevar esto a la iglesia, eso le va a causar risa. Pero si le digo a un hermano de la iglesia es diferente. Porque el hermano sabe que la iglesia es la representante de Dios en la tierra y que tiene el poder incluso de excomunicarme. Y vamos a hablar de eso en un instante. Ahora, recuerden, entonces Jesús dice, dilo a la iglesia. ¿Cómo hacemos esto? Aquí en los anuncios le pedimos al hermano Gerardo un tiempito para confesar que mi esposa me hizo esto, que el pastor me hizo esto. Imagínense lo que sería esa locura. Jesús sabía que cada iglesia es diferente. Por lo tanto, Jesús, noten que no nos pone reglas. Jesús dice, dilo a la iglesia, pero no dice la manera de cómo debemos exactamente hacerlo o informarlo. Y nos da libertad para tomar este tercer paso. En nuestra iglesia, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos una junta directiva, tenemos una asamblea, tenemos un cuerpo de ancianos, tenemos dos pastores. Y la iglesia del Nuevo Testamento no tenía este tipo de estructura. De hecho, si ustedes conocen el Evangelio, conocen que en este punto no había ni siquiera iglesia. No hay ni siquiera iglesia. La iglesia comienza en el libro de los Hechos. Entonces, cuando Jesús dice, dilo a la iglesia, Él está dándonos la libertad para poder nosotros decidir cómo hacerlo. Algunos lo hacen en reuniones extraordinarias, llamamos a reuniones extraordinarias y en eso dicen el hermano ha pasado por este proceso, estos pasos y es así. Otros lo hacen durante la asamblea anual, eso somos nosotros. Yo recuerdo solamente un caso en mis 10 años de pastorado donde yo mismo me he parado al frente y he tenido que informar a la asamblea que estos pasos se están tomando y que simplemente el hermano está bajo disciplina. Otros lo hacen durante realmente el culto dominical, como ahora. Yo he estado presente en iglesias así, bien conflictivo, pero sí lo hay. Ahora usted dirá, pero yo nunca he visto esto en esta iglesia. Es verdad, porque la mayoría de gente reacciona en el primer paso. Pocos pasan al segundo, aún menos al tercero y casi nada al cuarto. Solo un caso, como digo, en los últimos 10 años he tenido del cuarto nivel aquí. Y eso mismo le informamos a la asamblea en reunión anual un par de años atrás. Pero eso no es todo. Miren el versículo 17. Versículo 17. Otra vez, si no los oyere, dilo a la iglesia. Ahí estamos. Dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y también tenle por publicano. Ahora, note por favor que Jesús dice tenle por gentil o tenle por publicano. Los gentiles o publicanos no eran parte de la iglesia en ese tiempo, por supuesto. Y por eso Jesús dice, entonces si el hermano o la hermana ya no quiere reaccionar ni aún a la iglesia, trátalo entonces como un no creyente. Eso es lo que en la iglesia se llama excomunión. Entonces el hermano está excomunicado. Esa es la palabra que se utiliza dentro de los círculos eclesiásticos. Ya no puede esta persona entonces participar de las bendiciones de la iglesia, ser bautizada, recibir la Santa Cena o incluso participar de la misma clase de comunión con los hermanos que tenía antes del conflicto. Ustedes leyeron este pasaje, les vuelvo a repetir este pasaje, escuche por favor, y esto es en el contexto de excomunión. Ustedes recuerdan la historia, 1 Corintios capítulo 5, y hay una persona, hay un hijo de hecho que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y la iglesia lo entretiene esto, y la iglesia le sigue dando la Santa Cena, y todo sigue normal, y Pablo se enoja y dice, ¿cómo puede ser posible que esto pase? Sáquenlo de ahí, dice el apóstol Pablo. Es en contexto de excomunicación. Y note lo que dice el apóstol Pablo. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Esto es Pablo, note. Más bien os escribí, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esa es la parte de la excomunión. Cuando ya se han agotado todas las instancias, entonces este hombre es tratado como un no creyente, con quien no deberíamos tener la misma clase de comunión ni asociarnos como nos asociamos entre nosotros. Recuerde algo entonces, yo sé que esta parte es la más tensa, pero recuerde, la excomunión en este caso no viene como una imposición de la iglesia en ninguna manera, es algo que el hermano mismo se impone a él mismo, no queriendo escuchar a lo que la iglesia está diciendo o reaccionar al pecado que él mismo ha cometido. Pero aún en este punto, todavía hay que tener misericordia con el hermano. Este sí les voy a hacer abrir. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, mucho más adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a enfocarnos en los versículos 14 y 15. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Este es el apóstol Pablo, y note lo que él dice, el mismo contexto de una situación dura dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículos 14 y versículo 15. Note el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahora, mire el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Aún en esta situación de excomunión, no lo tratamos como creyente, por supuesto, pero todavía en la medida en que podemos, tratamos de hacerlo reaccionar al hermano. No nos queda más. Es un gentil, es un publicano, en las palabras del Señor Jesús. Y ahora vuelva a San Mateo y con estos versículos terminamos. San Mateo capítulo 18 otra vez. San Mateo capítulo 18. Mire los versículos del 18 al 20, los que no leímos. A Mateo capítulo 18, versículos del 18 al 20. Y el Señor termina con estas palabras esta parte. Note lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros hemos escuchado el versículo 20 cuántas veces. Algunos de los hermanos o nosotros mismos cuando oramos decimos, oh Señor, tú has prometido que donde están dos o tres reunidos, allí estás tú. Pero note el contexto. El contexto no es de reunión de oración. El contexto no es de célula de oración. El contexto es de disciplina en la iglesia. Y Dios dice, cuando ustedes están disciplinando a alguien, cuando ustedes tienen que excomunicar a alguien, cuando tienen que sacarlo de la iglesia y tratarlo como un gentil o como un publicano, yo estoy ahí con ustedes. Eso es lo que dice el texto. Noten entonces, por favor, Dios dice que lo que aten aquí es atado arriba y lo que desaten aquí es desatado arriba. ¿Qué significa esto? Que lo que la iglesia hace aquí en cuanto a todo este proceso de excomunicación es confirmado por Dios que está en los cielos. Es decir, Dios lo aprueba. Dios simplemente lo aprueba. Y no importa, ojo aquí, no importa si el hermano se cambia de iglesia. No importa si la hermana se cambia de iglesia y se va a otra iglesia. Al recibir la Santa Cena, el hermano o la hermana está pecando porque está excomunicado y Dios ha firmado y ha dicho, yo apruebo eso, lo que ustedes han estado haciendo. El Señor Jesús se da cuenta y es realista, como hablamos al comienzo, que entre nosotros, todos nosotros somos personas pecadoras y que nos vamos a hacer daño el uno al otro en algún punto. Pero para que no nos tratemos como se trata el mundo, bajo los estándares del mundo, entonces nos da parámetros para tratarnos entre nosotros y nos da pasos a seguir. Una de las cosas certeras de la vida entonces es que siempre vamos a tener que confrontar a alguien, aún dentro de la iglesia. Pero para esos momentos, cuando alguien peque en contra mía, Jesús nos da estos cuatro pasos a seguir. Que vaya solo, que ponga testigos, que lo lleve a la iglesia y si no, simplemente que ya sea tratado como gentil o publicano. Evitar la confrontación no es saludable. Lo mejor, por supuesto, es enfrentarla bíblicamente, aunque todavía es algo duro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, hay tantas cosas que entran en nuestra mente, en nuestro corazón y tal vez incluso tantas imágenes de personas que a lo largo de nuestra vida nos han herido, han pecado en contra de nosotros. Señor, ¿cuántas veces tal vez tratamos a hermanos que nos trataron no tan bien o que pecaron en contra de nosotros, los tratamos injustamente, ni siquiera tomando en cuenta estos pasos, sino haciendo lo que a nosotros nos pareció más correcto? ¿Cuántas veces, Señor, tal vez hemos ido a reclamarle a un hermano, incluso cuando no es pecado? Te pido, Señor, que perdones todas esas faltas, que perdones todas esas fallas entre nosotros, porque así hemos actuado, no correctamente. Pero también, Señor, que en este nuevo día en el que sabemos mejor, podamos desde ahora comenzar a vivir bajo tus parámetros. Que cuando en realidad este pecado nazca o pase en la iglesia, entre hermanos, podamos tratarnos o confrontarnos en la manera en que tú nos llamas a hacerlo. Será duro todavía, Señor, pero es el mejor camino. Gracias te damos porque no nos dejas solo para enfrentar estos problemas, sino que nos das una guía. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.